Qué bueno que estás con nosotros en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero, donde nuestro compromiso, nuestra dedicación, nuestro esmero es reflexionar sobre los temas de la vida actual, desde una óptica, desde un lente bíblico, desde un lente moral, desde un lente ético y también con las herramientas de los estudios de las ciencias sociales, pero todo dándole preeminencia, por supuesto, a la palabra del Señor. Yo soy el pastor Gabriel Salguero y el tema de hoy es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? ¿Y por qué los cristianos se deben dar a la reflexión? Y hoy, cuando hablamos de la reflexión, es un tema muy, muy cerca de mi corazón porque a eso se dedica Óptica, a reflexionar en voz alta, juntos y juntas, para así poder crecer, así poder madurar, así poder acercarnos más al Señor y a nuestro prójimo. De eso se trata óptica. Y la reflexión, vamos a comenzar como siempre comenzamos, si tienes tu cuaderno, tu bolígrafo, tu laptop, tu aparato inteligente para tomar notas en este tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero. Bueno, la reflexión viene de la etimología latina y francesa. Reflexio o reflexare, ¿no? Y la palabra flex en su original, en su etimología original, es doblar, doblar. Reflexionar es doblar para atrás. En realidad, la reflexión, antes de ser un tema sobre el pensamiento, porque viene a ser definido como pensar sobre algo y considerar algo, darle pensamiento serio a algo, o una consideración seria, una consideración integral a un tema o un asunto. La reflexión es darle una consideración y un pensamiento serio y concentrado a un asunto, a un tema, a algo que está, a un acontecimiento. Pero antes de ser en la esfera del pensamiento y de la mente, la reflexión viene de la ciencia. Viene de cuando dobla para atrás una imagen, cuando te miras en el espejo, ves tu reflexión. O quizás en el mar, miras en el mar y si está bien claro, el agua está bien clara y puedes ver tu reflexión en el agua. Reflexión literalmente es en la área de la ciencia doblar para atrás la luz o el sonido. ¿Has escuchado un eco? Porque estás en un lugar donde tu voz y las ondas de tu voz dan contra la pared y que doblan para atrás. Eso también es reflexión, reflexión de sonido, reflexión de imagen y reflexión de luz. Por eso muchas veces no podemos tomar una foto cuando hay mucha luz, porque esa reflexión dobla para atrás. En realidad es la reflexión lo que hace es doblar para atrás lo que está frente de uno. Le da una imagen clara de lo que uno ve. Cómo uno se puede peinar y cómo uno se puede vestir por la mañana y cómo puede uno saber si lo que uno tiene combina. Pues uno se mira en el espejo y mira su reflexión y uno observa, ok, esto está bien, esto está mal, esto no combina, o mi pelo está fuera de lugar, o en algunos lugares las mujeres dicen el maquillaje o está muy oscuro, está muy claro, no combina. La reflexión nos ayuda a vernos tal y como somos. En el ámbito del sonido, la reflexión nos ayuda a escuchar lo que hemos dicho, quizás a la distancia, pero repetidamente. Así como en las áreas de las ciencias, la reflexión nos doblan para atrás imágenes que nosotros mismos hemos proyectado. La reflexión en el área del pensamiento y de la acción nos dobla para atrás para considerar si lo que nosotros hemos presentado, si lo que nosotros hemos dicho, si lo que nosotros hemos hecho es lo correcto. La reflexión es una herramienta para el aprendizaje. A veces hacemos las cosas y no reflexionamos sobre sus secuelas, sus implicaciones, qué impacto tienen en nosotros mismos, en nuestros seres queridos, en nuestros colegas del trabajo, en nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, en la gente que nosotros supervisamos o la gente que nos supervisa a nosotros. Hay gente que no se da a la reflexión. No se da a la reflexión, pero hacen muchas acciones. Son impulsivos, no se dan a la deliberación. Y porque no se dan a la deliberación, no pueden crecer en su profesión, en su vida espiritual, en sus relaciones con su esposa y su esposo, sus hijos. Hay gente que ha dicho el famoso refrán que la experiencia es la mejor maestra, o la experiencia es el mejor maestro. Nada que ver. La experiencia no es el mejor maestro ni la mejor maestra. Primero, mejor maestro es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Pero en adición al Espíritu Santo y la palabra de Dios, un buen maestro es la reflexión. Porque una experiencia sobre la cual no se reflexiona, no hemos aprendido de ella. Fue simplemente una experiencia. ¿Por qué hay gente que escribe en diarios, lo que se llama journals en inglés? Están reflexionando sobre esos hechos de ese día o esa semana o ese mes. La experiencia solo nos puede enseñar algo si reflexionamos sobre esa experiencia, si nos hacemos esta pregunta. ¿Qué pude aprender de esa experiencia? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo celebrar de esa experiencia? ¿Qué hice con exactitud y precisión y con sabiduría y con prudencia? ¿Y qué hice mal? ¿Qué hice impulsivamente? ¿En qué área me equivoqué? ¿Dónde reaccioné inapropiadamente? La reflexión ayuda a qué? Doblar para atrás y examinar esa experiencia de múltiples ópticas. Estás en tu programa Óptica con el pastor Gabriel Salguero. Y hoy te estamos hablando de la reflexión. La reflexión. El pensamiento y la deliberación intencional y concentrada sobre un asunto, un acontecimiento, un pensamiento. ¿Y por qué es importante reflexionar, pensar? Muchas veces el Señor, tenemos una experiencia y en la oración el Espíritu Santo nos trae a la memoria esa experiencia con el fin de que reflexionemos. El Señor y la vida quisieron enseñarnos por esta experiencia. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Yo me he equivocado muchas veces. Yo he cometido errores. ¿Quién no? Somos seres imperfectos. Pero lo sobrio, lo prudente, lo sabio, sería intencionalmente es decir, wow, aún en mis fracasos puedo aprender algo si reflexiono sobre ello. Si miro para atrás y digo, eso lo pude hacer de 5 diferentes formas y escogí la forma peor entre ellas. La reflexión es importante porque nos da tiempo, no en el momento, no en la crisis del momento o en la acción del momento, sino que nos da tiempo frente a esos desafíos, después de ellos, después de pasarlos, decir, está bien. Ahora entiendo por qué yo actúo de esta forma o por qué actué de esa forma. Mire, la reflexión, quizás el ejemplo más claro en la mitología griega es de esta figura Narciso. Narciso era tan y tan vano y tan y tan soberbio y tan pedante que él miraba su imagen todo el día en el espejo, todo el día, en el espejo de un río, en el espejo de un río. Fue tanto que se enamoró con sí mismo, ¿no? Y dice la mitología griega que se convirtió en una flor y se quedó sembrado donde estaba mirando. Yo te estoy hablando de ese tipo de reflexión que nos lleva a una autoidolatría. No te estoy hablando de mirarte constantemente con ojos vanos y con ojos de autoelogio. Estoy hablando de la reflexión que nos lleva a pensar los próximos pasos, a pensar cómo yo puedo instruir a mis hijos, mis hijas, cuando algo similar pase en su vida y cómo yo puedo reaccionar de una forma diferente cuando esto pase en mi vida. Mire, a veces, yo hablaba con mi esposa en estos días, y a veces nosotros no tenemos un buen concepto de nosotros mismos. A veces ni conocemos nuestras áreas débiles y nuestras áreas fuertes. Y para ello, un buen ejercicio en la reflexión es también ayudar a preguntarle y pedirle a otros, otras, que nos ayuden en la reflexión, que nos ayuden a pensar en voz alta. Gente fidedigna, por supuesto, gente en la cual tenemos confianza. En Calvario City Church, los que asisten a esa iglesia, en nuestra congregación, saben que tenemos lo que se llama una mesa pastoral. Hay unos 14, 15 pastores y pastoras. Y de vez en cuando, periódicamente, reflexionamos sobre un tema y hablamos en voz alta y escuchamos las diferentes perspectivas, las diferentes ópticas sobre dicho tema. Porque hemos entendido que ninguno de nosotros solos o solas la tenemos toda. Tenemos todo el entendimiento, todo el conocimiento. Y dentro de esa reflexión en grupo, tenemos lo que se llamaba en la multitud de consejos hay sabiduría. Acuérdese que la reflexión no es necesariamente algo que siempre se tiene que hacer solo y sola. Hay algo que podemos llamar como mentores y mentoras que nos ayuden. Hey, estoy pensando en esto, pensé esto, ¿qué piensas tú? Que te den lo que se llama en español retroalimentación, ¿tú ves? Reflexionar. Una de las disciplinas, dicho sea de paso, la pastora Laura Olivo, que es pastora de nuestro campus del norte y también de cuidado pastoral en nuestra casa, ella sabe de esta disciplina que le enseñan a muchos consejeros pastorales y a muchos psicólogos y psiquiatras. Se llama escuchar con empatía, empatéticamente. Escuchar con empatía, la disciplina para esa gente, cuando yo era capellán, en un hospital, trabajé con muchas personas, trabajé en una sección del hospital que era oncología pediátrica, trabajé en otra sección del hospital porque nos turneaban en diferentes secciones para adquirir diferentes experiencias, trabajé en un nivel de trauma, traumas intensivos, cirugías, apuñaladas, tiroteos, aprendí y mucho sobre la crisis humana, sobre cómo el efecto de la enfermedad o las heridas al cuerpo hacen que la gente reaccione. Y tuve como capellán y con mis colegas capellanes caminar con mucha gente a través de su dolor y en algunos casos también el valle de la sombra de muerte con sus seres queridos. Y una de las primeras cosas que nos enseñaron en la capellanía es escucha empatéticamente, con empatía, y refleja lo que la gente te dice. La gente dice, pero ¿por qué tú le vas a repetir a la gente lo que ellos han dicho? Eso es, no tiene sentido. Ah, porque a veces decimos las cosas y no la oímos. Y por lo tanto, cuando alguien te refleja lo que tú has dicho como un eco, pero en forma empatéticamente, no pedante, no con juicio, nosotros mismos como que dijimos, oh, yo dije eso, oh, ahora entiendo. Y a veces eso nos trae a la superficie lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. La reflexión nos ayuda a aprender sobre nosotros mismos, quiénes somos, cómo pensamos, cómo actuamos. En una vida tan y tan apresurada, una de las grandes pérdidas de la sociedad moderna o postmoderna es que la gente no toma tiempo para reflexionar, para escuchar sus propios pensamientos, para estar quieto con esos pensamientos y entregárselos al Señor y decirle al Señor, estoy pensando esto, ayúdame. O aún a una persona confiada, a un mentor, a un guía espiritual, a una mentora. Por lo tanto, aprendí eso en la consejería pastoral cuando fui capellán en el hospital. Lo practicamos en Calvario City Church, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero para poder asimilar la reflexión, uno tiene que tener una postura de aprendizaje. De nada nos ayuda la reflexión si no estamos dispuestos a cambiar. que de una forma u otra esa reflexión nos lleve a un crecimiento, nos lleve a decir, esto sí puede cambiar, esto sí se puede transformar en mi vida. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el salmista escribía? Considere esto. El salmista, en los salmos, particularmente David, era un experto en la reflexión, porque él tenía un monólogo interno. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero ¿quién habla? Todo el mundo que puede tener salud emocional tiene esos monólogos internos, se hace la pregunta, tiene la reflexión, refleja, dobla para atrás su sentimiento. Lo que el salmista decía es, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Lo que él estaba haciendo es reflexionando sobre sus sentimientos cuando huía de Saúl, cuando pecó, comienza a reflexionar y escribe. Y el escribir los salmos, los cánticos, era una reflexión de lo que él estaba sintiendo, lo que le estaba pasando, y le ayudaba a concientizarse de sus pensamientos y de sus acciones externas. Mire esto, hermano y hermana, esto es clave. Estás en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero y estamos hablando de la reflexión. Escuche esto. Uno de los grandes desafíos en la vida es que no tomamos tiempo para reflexionar y por ende terminamos haciendo los mismos errores una y otra vez. Y usted se pregunta, y yo me pregunto, pero ¿por qué yo estoy en esto otra vez? ¿Por qué estoy en deuda otra vez? Pues no reflexionamos sobre nuestros hábitos de consumo y de gastos y de ingresos. No hicimos presupuesto. Pero ¿por qué yo siempre estoy peleando con mi hija, con mi hijo? Porque no reflexionamos en el intercambio entre ellos y nosotros. Simplemente reaccionamos. Simplemente hablamos y en algunos momentos trágicamente laceramos emocionalmente. O Dios nos cuide, erramos y llegamos a la criminalidad, el pecado y la criminalidad de la violencia, porque no tuvimos tiempo para hacer un alto, un pare y decir, ¿qué puedo hacer diferente? La reflexión. Una de las herramientas es este monólogo interno. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En el Salmo también decía, cree en mí, oh Dios, un corazón. Esos cánticos externalizaban lo que él estaba pensando, sintiendo, para poder examinarlo en la forma más objetiva que podía. Y claro, ninguno de nosotros ni nosotras es objetivo 100%, por eso es importante invitar a otra gente a nuestros diálogos que nos ayuden. Mira, estoy pensando esto, estoy leyendo esto. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Lo tengo bien, especialmente cuando estamos casados. Debemos reflexionar, sentarnos a la mesa, dice el profeta Isaías. Vení, sentémonos a la mesa juntos y juntas. Dialoguemos sobre este asunto. Eso es importante. ¿Sabías que el libro de Job nos mostraba que en la antigüedad los jueces se sentaban en las puertas de las ciudades para dialogar los asuntos de ese pueblo, de esa ciudad? Y en ese consejo de los sabios de la ciudad deliberaban. ¿Por qué el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, tiene 9 jueces? Porque entienden que cuando hay asuntos con grande complejidad, una sola voz no es suficiente. Aún la Tribunal Suprema, con todos los errores que ha hecho, también es imperfecta. Entiende el concepto que en la multitud de consejos hay sabiduría y que hay reflexión propia, individual. Pero también otro nivel de reflexión es invitar a otros o a otras a que hablen a esa realidad. Que hablen y traigan lucidez y claridad. En el seminario hay un programa latino llamado Instituto Teológico Hispano, Hispanic Theological Institute. En realidad es un programa de becas para estudiantes doctorales. Yo recibí varias becas de ellos para mi programa doctoral y antes becaban para estudios de maestría también recibí ellos. Allí aprendí algo de la comunidad latina en la teología, una frase que se llama teología en conjunto. Esa frase de teología en conjunto es que algunos teólogos y teólogas, maestros y maestras, se reunían para hablar sobre un tema y juntos podían elucidar y traer mayor claridad o mayor perspicacia a un asunto, por ejemplo, el de la gracia, el del favor, el de la misericordia. Y aunque el sistema estadounidense, la reflexión es muy individualista, el sistema bíblico de la reflexión permite, por supuesto, el autoanálisis, la introspección, pero también nos invita a la interpretación y reflexión en comunidad. Por eso la Biblia dice que ninguna escritura es de interpretación privada, que toda la comunidad de fe es parte de esa reflexión y justa lo que se ha dicho. En tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero y el tema de hoy es reflexión. Ahora que lo he definido, permítame hablarte de que la reflexión tiene enemigas o enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la reflexión? Bueno, lo primero es la impulsividad y ligerez mental. La impulsividad y ligerez mental. O sea, a veces nos ponemos perezosos mentalmente. No queremos pensar sobre un asunto. El primer pensamiento que viene a la mente, corremos con él. La primera sugerencia que viene a la mente, corremos con ella. Y a veces ser perezosos mentalmente o emocionalmente, correr con el primer impulso, nos lleva a cometer graves errores. Eso se llama a veces intellectual laziness, ser perezosos intelectualmente y emocionalmente. Hermano, no todo pensamiento que me llega a mí o le llega a usted, tenemos que correr con ello, hay que filtrarlo. Y uno de los enemigos es esa impulsividad, es responder sin pensar, ¿será esa la mejor idea? Simplemente porque una idea viene, el ser humano procesa miles y miles y miles de pensamientos al día. El cerebro es la computadora más rápida del mundo, más rápida que la computadora que yo uso para mi programación, la computadora de mi oficina que uso para reportes y correos electrónicos. Miles y miles y miles y miles y miles y miles de pensamientos. Y a veces caemos en el error de ser perezosos intelectualmente y mentalmente. Y nos lleva a impulsividad. ¿Qué es el segundo enemigo? El segundo enemigo es recibir información sin filtro y sin criterio. Permíteme hablarte detenidamente sobre esto y cómo recibir información sin filtros y criterios puede hacerle daño a la reflexión. La reflexión nos pide, es más, nos exige que nos detengamos y decir, lo que está frente a mí es correcto, tiene razón, se puede verificar. En este momento, especialmente durante la crisis, la ansiedad nos lleva a abandonar criterios y filtros. ¿Usted sabe cuántas teorías de conspiración yo he visto en las redes sociales, escuchado? Y la gente lo comparte, lo comparte, lo comparte. Yo no he visto cuántas veces, y a veces la adicción a las redes sociales nos llevan a esto. La gente entra en pleitos en Facebook, en WhatsApp, pero unos argumentos incesables, unos argumentos sin fin. Es algo, el otro postea para atrás, para adelante, sabiendo que no van a llegar a ningún acuerdo porque en esas plataformas no hay relación, no hay personalidad, obviamos la dignidad de la otra persona, se nos olvida que en el otro lado hay una persona, un humano con sentimientos y pensamientos que tiene el derecho de diferir. Pero también hemos visto gente que simplemente lo que hace es postea teorías de conspiración. Yo he visto un sinnúmero de ellas que me preocupan. Pastor, ¿cómo yo sé? ¿Cómo la reflexión me ayuda a no caer en estas teorías de conspiración? Muy fácil, muy fácil. Estás en óptica y qué bueno que juntos y juntas podemos, a la luz de la escritura, aprender cómo reflexionar en formas que nos llevan a la salud, a la fortaleza, a la sobriedad, a la madurez. Primero, la Biblia dice, en toda tu búsqueda, busca entendimiento. Una cosa es información, otra cosa es educación. No toda información es correcta. Lo primero que uno tiene que hacer es, cuando uno ve unas teorías de conspiración, si está reflexionando, es decir, ¿pero quién verifica esto? ¿Es una teoría o una verdad? ¿Se puede probar empíricamente? ¿Se puede probar que lo que esta persona está diciendo es la agenda detrás de esto? ¿Qué están tratando de decir? Ahora mismo yo tengo en mi mente varios de ellas, pero no tengo el tiempo para elucidarlas todas. Pero durante el COVID-19 se han visto unas teorías de conspiraciones increíbles. Y gente sabia, buena, prudente ha caído en ellas, porque en medio de ansiedad no han filtrado, no han examinado. Mira, vi esto. Tal y tal persona posteó esto y dice esto y esto. ¿Bien? ¿Y quién verifica eso científicamente? ¿O quién lo verifica históricamente? ¿O quién lo verifica en la actualidad? Una cosa es la fe. La fe se proyecta a lo que Dios puede hacer, basado en quién es Dios y qué Dios ha hecho. La teoría de conspiración lo que produce es ansiedad, pleito, disensión. Este es tu programa Óptica con el pastor Gabriel Zaguero, y hoy estamos hablando de la reflexión y las enemigas de la reflexión. Una de ellas es la impulsividad, la falta de poder consejo. La otra es ser perezosos y perezosas emocionalmente y mentalmente. La tercera es estar apresurado, lo que en Arroz Habichuela llamamos el corre-corre. Corriendo es imposible reflexionar. Si hay algo que algunos y algunas han aprendido durante esta pandemia del COVID-19 es la pausa. Hace unos años atrás, en la escuela de periodismo en California, vino una gran oradora y habló del secreto de la pausa. El secreto de la pausa que nos ayuda a reflexionar y pensar. La Biblia nos llama a meditar, a pensar y a reflexionar. La Biblia, especialmente en el libro de Proverbios. Léase Proverbios, yo lo leo con frecuencia, te habla de tres personajes: el sabio, el simple y el necio. Esas tres personas, el sabio que medita, que teme al Señor o tiene reverencia para el Señor. El necio, el que dice no hay Dios, el que rechaza la realidad aunque esté frente a él o ella. Eso es lo que es el necio. El necio es el que rechaza la realidad aunque esté frente a ella. ¿Usted nunca ha discutido con alguien que, aunque tú le muestres toda la evidencia, lo rechaza? Pues eso es necedad. Tú le dices, mira, el cielo es azul, le muestras una foto, le muestras la declaración de una persona que dice el cielo es azul y lo rechaza. Necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque por más que tú se lo presentes, lo rechaza. La necedad es rechazar algo cuando ya se te lo ha explicado y se lo ha mostrado múltiples veces. El ser sabio es aceptar, aprender y madurar, reverenciar la realidad que Dios es. Y también el sabio, ¿no?, busca el camino de la prudencia. Pero el simple, esa tercera persona, no es el que rechaza la verdad ni tampoco la asimila. El simple es el que, manipulado por todo lo que se dice. Santiago lo dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, ¿quién os ha, dice en inglés, bewitched you? ¿Quién os ha engañado? No seamos manipulados. Vamos a ser gente que reflexiona. Toda la información que viene en avalancha, en diferentes formas, no tenemos que decir así, amén. No tenemos que darle share y compartir. No. Vamos a deliberar. El mundo necesita a gritos, hermano, a gritos. Hombres y mujeres, padres y madres, emprendedores, empresarios, empresarias, gobernantes, oficiales electos, pastores y pastoras, que tengan filtro y tengan criterio y que reflexionen, es decir, doblen para atrás para ver si lo que están diciendo es verdad. Por eso la Biblia dice que los bereos eran más sabios que los tesalonicenses, porque iban a su casa a ver si lo que los apóstoles, tú ves, regresaba. Eso es lo que hace la reflexión. El prefijo re quiere decir volver, flex, doblar, doblar para atrás y volver a ver si lo que yo estoy pensando tiene sentido, tiene sabiduría, tiene prudencia. El tiempo se me acabó en tu sesión de óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy estuvimos hablando de la reflexión, sus amigos, sus enemigos y sus beneficios. Te agradezco por ser tan fiel escucha de este tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Será hasta la próxima edición y el próximo tema de reflexión.